y bienvenidos a Live Room, el único programa donde no estamos listos para regresar a la normalidad después de una gran semana de vacaciones y Semana Rec. Para los que no sepan, Semana Rec es una semana que hace la escuela, la universidad, porque aún me siento en prepa, ¿verdad? Donde hay conferencias, hay ponencias y hay distintas dinámicas para toda la gente de la comunidad, alumnos, exalumnos, administrativos, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que empiece este episodio, como podrán notar, no está Nelly. Después de tantas veces decir que se fue a Tanzania, que se fue a Delaware, que se fue a quién sabe dónde, se fue. Pero este episodio está dedicado para ella y si está escuchando esto, solo quiero decirle que... que Live Room no hubiera sido lo mismo sin ella. Ella me acompañó en este journey junto con Frida y definitivamente no hubiera podido hacerlo, no hubiera podido tener esa motivación, esos empujones, esa diversión, esa dinámica con alguien más. Es una persona sumamente valiente que le dio voz y pues no sé, como esa posición a la gente que padece lo que padecemos nosotras, que ahorita van a saber de qué hablo, y no es belleza extrema, aunque sí. Y la voy a echar mucho de menos. Live Room, Nelly, siempre será tu casa. Y cuando quieras volver, aunque yo ya no esté, pues soy como la arrendadora de Live Room. Entonces ahí me echas un fonazo y yo ahí organizo a todos. Pero de verdad te quiero mucho y pues nada, te vamos a echar muchísimo de menos la familia Live Room y yo. Entonces, te abrazo mucho, eres increíble. Y sin más que decir y agregando una cosita más, en este episodio vamos a tocar temas medio delicados. Entonces, si tú como persona que nos estás escuchando sientes que esto te va como que a... ¿cómo decirlo? ¿Eres susceptible? Si eres susceptible a este tipo de temas, te recomiendo que no lo escuches. Si estás solito o si prefieres escucharlo con alguien más, espérate tantito. O simplemente cuando estés listo, escucharlo. Entonces, está conmigo mi grandísima amiga Nila Ojeda. ¿Cómo estás, Nila?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Ya la ubicarán de episodios grandes como "Oh, no, mi hijo quiere estudiar música", donde estuvo junto con sus papis.
¡Es eso! ¡Oh, wow!
Así es, esa fue tu primera aparición en pantalla, nena.
Sí, es cierto.
Luego creo que fue Mujeres en la Industria también, ahí apareciste. Uh-huh. Y como nuestra aquí nena es súper multitasker y es una caja de sorpresas, o es una bolsa de Mary Poppins, también nos va a acompañar aquí en este episodio, que digo que creo que no hay mejor persona para hablar de esto. Queremos que sepan que este es como un espacio de confianza donde Nila y yo vamos a hablar de cosas de nosotras, de nuestra propia experiencia. Cada manera de manifestarse este tipo de cosas es distinta. Para cada persona este journey es diferente. Entonces, pues nada, Nila, hoy hablaremos, es el título y pues rimó, ¿no? Se llama La ansiedad en tiempos de universidad. Which is pretty relatable, honestly. Sí. Honestly, it's pretty relatable.
Sí.
Entonces, Nila y yo padecemos de ansiedad de distintas maneras, pero es la misma. ¿Cómo definirlo?
¿Cómo definirlo? Ok, primero que nada, no lo tengo oficialmente diagnosticado, pero lo siento todos los días en mi cuerpo bastante fuerte.
Which happens, ¿eh? O sí. Sea, no necesariamente, como dice Nila, no necesariamente tienes que ir... Bueno, lo ideal es siempre acudir con un profesional, sin duda alguna, un terapeuta, un psicólogo, lo que sea que necesiten, pero queremos justamente que se sientan escuchados y que no porque no estén diagnosticados necesariamente descarten esto que sientan, ¿ok?
Sí, 100%.
Cierro paréntesis, vas, Nila.
Sí, pues no sé, o sea, ¿cómo escribir la ansiedad? Siento que en un término muy sencillo, la ansiedad es un sentimiento de impotencia muy fuerte. Porque uno, no estás viviendo en el momento presente, porque siempre estás viviendo en el momento presente, no hay ningún problema. Casi nunca hay ningún problema porque estás conectado con lo que está sucediendo. Y al tener presencia, las cosas suelen estar bien. No hay ninguna amenaza grande, a menos de que obviamente estés en una situación de amenaza, lo cual casi nunca es el caso. Pero lo que pasa con la ansiedad es que nunca estás, o sea, no, tu cerebro no te deja vivir en este momento y es como una mezcla entre futuro y pasado. donde estás
Correcto.
como constantemente dándole vueltas a las cosas que pudiste haber hecho en el pasado o las cosas que podrían salir mal en el futuro. Y justo digo impotencia porque es algo que va más allá de ti, que puede contigo y que, o sea, tú quieres controlar esos pensamientos, pero neta es muy difícil de hacerlo y pues da vueltas y vueltas y vueltas todo el día, básicamente.
Correcto. Entonces, creo que no tengo nada más que agregar. Si le agregamos como algo un poquito más científico, o sea, cosas que te dicen normalmente o que puedes leer en internet, te dirían que la ansiedad es como un mecanismo de defensa que activa tu cuerpo mediante ciertos estímulos, ¿no? Y la adrenalina sube y no sé qué. También te podrían decir que es una manera como de sacar todo lo que llevas dentro y pues te cae de sorpresa, ¿no? Frustraciones, estrés, algo que hayas tenido amarrando por mucho tiempo que de repente sale y es la manera del cuerpo que tiene para depurar todas esas emociones. O sea, creo que hay muchas maneras de describirlo y es por eso que quise que estuviéramos nosotras dos, no para siempre tener como la definición de diccionario de una persona que es experta en este tema, porque luego como que eso te puede como que encasillar mucho y decir como no, es que la mía es diferente, ¿no? O o no lo sé, tal vez sentirte un poquito intimidada con el respe a al respecto y no quererte abrir al 100%. Entonces, esa es más o menos, y que está muy bien hecho, o sea, parece psicóloga tú.
Es que me interesa muchísimo la psicología y luego he leído mucho como sobre el tema y pues, en terapia también lo he discutido.
Claro, creo que al final, o sea, aunque cada experiencia sea distinta, como que todas, es como todos los caminos llevan a Roma, pues es como que todas las experiencias, síntomas, vivencias, etcétera, como que llegan al mismo punto, igual en
Sí.
mayor o menor como nivel de relat, como relatable, pero.
Sí, sé lo que quieres decir, o sea, que te puedas relacionar con eso.
Exacto, como que mayor, menor nivel de relación, ¿no?
Ajá.
Pero a ver, let's go back,
Ajá.
aunque no nos guste mucho, pero, o sea, esto no va a ser como una therapy sesh, pero quiero saber, o sea, como en qué punto te diste cuenta como de, esto no es normal, esto no son nervios normales, esto no son síntomas normales, o sea, ¿tienes algún punto? Porque yo sí lo recuerdo, o sea, como que dijiste, this is not okay.
Ok, creo que en la universidad sí, porque me han hecho mucho saber que soy una persona que piensa mucho las cosas. O sea, creo que ha habido repetidas ocasiones en donde pienso en algún problema y estoy muy preocupada y le cuento a un amigo al respecto y me dicen como, neta, nadie se tripea como tú, o sea, ¿por qué estás pensando tanto en esto? Y entonces como que son comentarios de los demás que te hacen darte cuenta que la manera en la que lo estás pensando no es normal, o sea, la manera en la que estás lidiando con un pensamiento no es la misma manera en la que otras personas lo hacen. Entonces sí, o sea, porque yo creo que la ansiedad es una cosa que traigo desde prepa, o bueno, seguro desde chiquita, o sea, este tipo de cosas se arrastran mucho, mucho antes, pero se empezó a desencadenar en prepa, pero ahí no me daba cuenta que era ansiedad como tal, nada más me sentía horrible muy seguido, pero no, o sea, no tenía una etiqueta para eso. Entonces, supongo que la universidad fue cuando me lo empezaron a hacer saber, y en prepa nada más pues me di cuenta que había algo raro ahí por cómo me sentía, pero sí.
Tienes razón. Y sabes qué, chance como mujer es un poco más complicado este proceso, porque como estás tan acostumbrada a que digas, ah, estás, o sea, que te digan, estás hormonal, maybe estás en tus días, por eso te sientes así, por eso chance como que lo estás sobrepensando. O hay veces que ni siquiera te das cuenta que lo estás sobrepensando, o sea, para ti tu cerebro ya agarra eso como un patrón normal, o sea, si lo viéramos como un algoritmo que chance es como hay un concepto, un problema, lo que sea, y que nada más hay como sí, no y una respuesta final. Para nosotros es como el problema, sí, no, por qué, tal vez, pero y no, bla. Y entonces ahí se desencadenan otras cosas y luego otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y al
Sí.
final como que no llegamos a una conclusión concreta.
No, nunca.
Siempre es como es una
Sí.
conclusión, pero con plan A, B, C y D.
Sí, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que le estoy contando a alguien, algo a alguien, ¿no? O sea, como una situación que me preocupa y me causa ansiedad. Les empiezo a decir, es que ve, puede pasar esta cosa, pero chance no significa lo que yo pensé que significaba. Chance significa esto. O chance puede decir esta otra cosa. Y entonces los dos dicen como que No, seguro solo significa esta cosa y tú como no, pero puede ser esto, 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 esto o esto.
Es horrible, o sea, pero no sé si hayas visto Friends, pero hay una como una frase muy chistosa en el show donde no me acuerdo, como que están viendo de que alguien sabe o que no sabe, entonces Phoebe le dice como, o no me acuerdo quién le dice como, they know that we know that they don't know that we know that, o sea, es como más o menos eso, ¿no? Pero entonces, no, es que esto yo lo estoy pensando como esa persona, pero si yo fuera esa persona, seguramente estoy pensando que esa persona va a pensar lo que yo estoy pensando para que esta persona. Entonces es como, ya es como un octágono de posibilidades, donde al final no llegas a una conclusión, o chances si la llegas, pasan 5 minutos y es como de, no, we have to go back.
Sí,
Y te
justo.
pones a pensar y luego, o sea, lo gacho es que ya no solamente está en ti, sino involucras a las demás personas, involucras como, te metes en su mente, que muy posiblemente ni siquiera esté pasando eso, y en la mente de los demás, y es, no, es qué pasa si están hablando mal de mí, pero qué pasa si esta persona ya le dijo, entonces, pero qué pasa si ellos saben, pero no me quieren decir. Y entonces, es el famoso mal trip. Creo que
Sí.
es nuestro lema.
Nice.
Te maltripeas horrible en muchos tipos de situaciones. Y eso yo considero que es como una raíz de la ansiedad. Porque luego va hacia otras cosas. Por ejemplo, mi experiencia con la ansiedad ha sido desde, no iba a decir desde que tengo memoria, porque no es así, pero muy chiquita, 6, 5 años. Y todo se da a raíz y no se burlen. Bueno, no lo voy a decir, pero el punto es que llega un cierto suceso. A ver, vomité en la
Okay.
carretera. Me traumé horrible por
Uy,
vomitar en la
no,
carretera.
no,
Cuando era
nada.
chiquita. Exacto. Yo no estaba en mi casa, entonces de ahí va a hacer más sentido cuando, bueno, tendrá más sentido cuando siga platicando. Pero sí, vomito en la carretera en León. No sé qué. No estaba en mi casa. Shalala, me curo, bla, bla, bla. Y desde ahí empezó el infierno, porque ya me daba mucha cosa viajar, porque lo relacionaba con que la última vez que viajé me sentí mal, y me sentí mal porque no, o sea, y no estaba en mi casa. Entonces, ustedes saben que sentirse mal y no estar en su casa es fatal, ¿no? Siempre quieres tu cama, tu baño, lo que quieras. Y entonces de ahí me empezó, o sea, como yo no lo podía, o sea, no le podía dar palabras, ¿no? Y cada vez que iba a salir de viaje me ponía súper nerviosa, muy mal, o sea, en lugar de disfrutarlo, lo padecía, que es algo muy raro para una niña tan chiquita. Y para cualquier persona, porque todo el mundo disfruta viajar e irte de vacaciones. Y ya fue como que hacia otros lugares donde ya me daba cosas, salir con mis amigos, salir a restaurantes. Y estoy hablando chiquita, salir a Six Flags, ir a casa de fulanito porque tenemos que hacer un proyecto, quedarme a dormir incluso a casa de mis abuelos. Me acuerdo que era horrible, yo siempre me despertaba temprano y mis abuelos viven abajo y me ponía a dar vueltas en la sala diciendo como no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Intentando como que distraer mi mente, nunca me gustó quedarme a dormir a casa de primos, etcétera. Hubo una vez que neta me la pasé fatal porque salí con unos tíos y con mis primas, y entonces ellos me habían dicho que mis papás les habían dicho que yo me quedara a dormir porque iban a salir, cosa que no era cierta, y yo no sabía y no tenía manera de comunicarme con mis papás. Y me la había pasado fatal, me dolía horrible la panza, no sé qué, y cuando llegué me solté a llorar con mis papás. Le dije, pero mamá, ¿por qué me hiciste eso? Y me dijo, es que yo no fui, tu tía me dijo que estabas muy feliz y que te querías quedar. Horrible. Entonces, son ese tipo de cosas. Pero no pedí ayuda hasta que iba en prepa. O sea, todo eso lo fui arrastrando y yo viví como ese infierno sola. A veces sí se lo compartí a mi mamá, pero no pasaba como de tranquila, ¿no? O sea, sabes, no lo pienses tanto, te vas a divertir, quién sabe por qué es eso. Pues con mi papá ni se diga. Mi papá es como que el chiste de me siento mal, pues siéntate bien. Cosas así, ¿no? Y yo le decía, es que no es un sentimiento, es un estado. O sea, no me puedes decir tranquilízate, o sea, porque no es como que esté nerviosa por un examen y ya lo hago y se va, ¿no? Al final sí era más o menos así, salía de viaje, me sentía muy nerviosa y luego ya me iba acostumbrando. Pero para mí, o sea, va a sonar muy ridículo, pero hasta la fecha sigo soñando que me voy de viaje y me despierto muy inquieta. Y en mi viaje siempre sueño que me la paso mal. Hoy justo soñé que estaba en Madrid y soñé que me la estaba pasando muy mal, de que ya me quería ir y no sé qué. Entonces esa es más o menos mi experiencia. Lo mío sí se va por algo 100% físico, pero siempre pensando en el futuro. Siempre pensando, ¿y qué pasa si me siento mal? ¿Y qué pasa si vomito? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y pues vienen súper los síntomas físicos, la taquicardia, las náuseas, siento un hormigueo horrible, me siento súper inquieta. Mi mamá siempre me ha dicho que el estómago es como el receptor de todas las emociones, entonces es lo primero que se me descompone. Fatal, fatal, fatal. Pero hay personas que se les manifiesta diferente, chance taquicardia, chance sudor, chance tienen insomnio, les cuesta mucho trabajo dormir en las noches, no lo sé. Igual cuando, no sé, tenía un evento como unos 15 años, todo el día mi mente estaba enfocado en eso. No podía hacer otras cosas. O sea, no podía ni salir al súper ni nada. O sea, yo estaba súper concentrada, como que todo mi día estaba apartado para dedicarle la energía, para dedicarle la energía a ese evento. Y ya cuando empecé a ir a terapia, pues ya me di cuenta que todo lo que estaba pasando en mí efectivamente era ansiedad y efectivamente, pues, mi cerebro estaba súper acostumbrado a ese patrón. Mi cerebro no conocía cosas distintas porque desde chiquita lo adoctrinas a eso, lo condicionas a eso. Lo que te decía del algoritmo, no puede pensar de una manera diferente. Y eso es lo complicado, justo como a ti te pasa con sobrepensar las cosas. Y desde luego que sí me pasaba con ciertas situaciones con mis amigos o lo que sea, que pues sí te pones a sobrepensar. ¿Y qué pasa si? Pero si él dijo, pero si yo no, y no sé qué. Y al final como que estás en un piloto automático, como... Y tu mente es un caos, es como el meme de Bob Esponja, donde se están quemando archivos y todo el mundo está corriendo en círculos y así. Así es.
También siento que, o sea, ahorita que estabas hablando de tu propia experiencia, algo que me saltó mucho es que la ansiedad va totalmente de la mano con la obsesividad. O sea, ahorita, bueno, hace unos minutos estaba hablando de la impotencia siendo una sensación clave en la ansiedad, pero también, o sea, es muy importante decir cómo los pensamientos obsesivos son algo súper recurrente cuando tienes ansiedad y, o sea, solo no los puedes soltar. Y obsesivo en el sentido de que le buscas cada esquinita, o sea, analizas cada posibilidad y además te quedas todo el día pensando en eso, justo como dijiste ahorita, que de chiquita pensabas en todos los escenarios posibles de lo que podía pasar en el futuro si ibas a ese plan y nada más no puedes parar, o sea, es como algo que llega y llega y llega y llega porque tienes como tanto miedo a que ese suceso pase, que no, o sea, que creo que es la forma en la que el cerebro te quiere hacer sentir segura, como tratando de buscar soluciones, ¿no? O sea, como que lo quieres resolver en ese momento, pero pues es algo que no puedes resolver porque no ha pasado. Pero
Correcto.
la obsesividad es algo que siempre está ahí si tienes ansiedad.
Entonces quieres tener el control de todo.
Sí.
Por eso cuesta tanto trabajo como que ir a planes y algo así, porque tú sabes que no lo puedes controlar. Es lo
Sí.
que le contaba mucho a mi terapeuta. O sea, reuniones en casa de amigos no me cuesta tanto trabajo, pero por ejemplo, que son bodas, que son eventos más grandes, que tú no controlas nada. Ahí es como de, uy.
Sí.
Sobre todo, lo que te estaba contando el otro día, mi cumpleaños. Mi cumpleaños es un día que me cuesta mucho trabajo porque siento que tengo toda la atención sobre mí, cada movimiento, cada emoción. Entonces es demasiado para mí, es como, o sea, si me siento mal, toda la gente va a estar ahí. Y a ver, hay personas que les reconforta mucho tener atención cuando se sienten mal. Yo no soy esa persona. A mí me gusta estar sola, a mí me gusta tener mi espacio. Cuando me siento mal en general, o sea, de gripa, de la panza. Con la ansiedad sí me gusta mucho tener mi espacio, porque si no me siento como que muy así, aunque es raro, porque pues sí, a veces como que sientes como, ay, me gustaría que alguien estuviera ahí como que reconfortándome, pero luego pues las personas no saben, con todo su derecho, ¿sabes? No tienen que ser expertas en cómo controlar un ataque de ansiedad, pero sí, o sea, cuesta trabajo asimilarlo. Y bueno, ya un poquito cerrando, en la universidad se intensificó de una manera exorbitante y se intensificó porque empecé a ir a terapia ya más seguido como DVD porque en la preparatoria lo abandoné y pues bueno, es simplemente volver a enseñarle a tu cerebro a pensar de la manera correcta y tu cerebro es súper necio porque va a decir, o sea, ¿cómo? Yo llevo tantos años pensando de esta manera y luego llega alguien y me dice que no, entonces el cerebro te va a hacer lucha porque no es tan fácil, o sea, lo que bien se aprende nunca se olvida. Puedes empezar a como que a manejarlo de otra manera, pero sí me costó mucho trabajo a tal grado de que pues no podía salir de mi casa, me costaba muchísimo trabajo, Nila lo sabe de primera mano, dejé de salir con mis amigos, hasta salir a la tienda me costaba muchísimo trabajo, fatal, falté mucho a la escuela, afortunadamente sí podía cumplir con mis responsabilidades, pero hay casos donde las personas simplemente dejan de funcionar, ¿no? O sea, solo pueden estar en su cama tumbados porque es demasiado. Yo sí podía hacer las tareas y todo eso, pero el salir de mi casa me costaba mucho trabajo y eso también pues me puso muy triste porque como dijo Nera al principio, no nada más ves al futuro, ves al pasado. Entonces yo estaba pensando, pues es que la Pau del pasado sí podía, sí podía, sí podía y esta Pau del presente ya no puede. ¿Por qué ya no puede? Y se me vino el mundo encima y yo decía, pero es que ya me voy a graduar, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya tengo que hacer mis prácticas profesionales, tengo que salir. No lo puedo hacer todo en línea, ya la vida cambió y pues bueno, la pandemia también fue como un antes y un después, porque a raíz de la pandemia pues me acostumbré mucho a estar en mi casa, aquí afuera era un peligro, por así decirlo, ¿no? Entonces pues sí, ya cuando fue el regreso a la normalidad, smokes, pues sí, fue como, fue tan rápido y la gente estaba tan emocionada por volver que para mí fue como de, oye, espérate, ¿no lo podemos hacer un poquito más lento? Y fue como, órale ya, a la escuela, órale. Y es como, espérate, espérate. Me costó mucho trabajo y con seguridad sí falté muchísimas veces a la escuela. Había veces que no me costaba tanto trabajo, había veces que de plano no podía. O sea, días buenos y días malos, ¿no? Pero afortunadamente estoy saliendo adelante poquito a poco, pero creo que lo que más me reconfortó en toda esta situación era ver cómo no era la única. De repente tener compañeros valientes porque lo son, que no se lo guardaban y decir, yo también tengo esto. Yo, o sea, yo te entiendo, ¿no? Porque en la prepa no me pasaba eso. En la prepa yo era como el bicho raro que tenía eso. Entonces te sientes rarísima. Es como, o sea, pero ¿por qué ellos disfrutan ir de vacaciones? ¿Por qué ellos disfrutan salir? ¿Disfrutan ir a restaurantes? Y yo no, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo estoy sobreviviendo y ellos están viviendo, ellos están teniendo una vida de adolescentes? De preadultos, por así decirlo, y yo no. O sea, una vez hablando con mi terapeuta, en las primeras sesiones me dijo, es que, no, yo le estaba diciendo, es que parece que soy una señora de 80 años, donde su vida es estar en su casa y ver la tele y platicar con sus amigos por teléfono. Y
¿Y qué te
tengo
dijo?
20, y tengo 23 años, y me dijo, pues obviamente, pero estás pasando por esto y es normal.
Y
Y
estás
no
en
te
modo
das.
supervivencia.
Claro, que eso es lo peor, el derroche de energía.
Sí.
O sea, y lo estaba platicando con mi otra terapeuta ayer. Justo lo que estábamos hablando el otro día, que nosotras, o sea, más bien las personas que padecen ansiedad, vivimos y sentimos las cosas a un nivel exorbitante. Una cosa tan normal como salir, como convivir con tus amigos, que gastas tanta energía que al día siguiente estás muerta. Que puede
Sí.
sonar como un chiste de sí, mi batería social se agotó, pero es verdad.
Es
Acabas
verdad, porque
muerta.
o sea, estás con tus amigos y estás pensando en cada cosita que podría salir mal o algo que tú quieres hacerlo y dices como, no, es que seguramente si digo cualquier cosa me van a decir como qué te pasa o como por qué piensas eso. Y entonces hace total sentido que se te vaya toda la batería porque lo usaste mentalmente mientras estabas ahí.
Toda tu energía se agota porque estás sobreanalizando la situación. Analizas cada gesto, cada posible respuesta, cada posible desenlace. Pero ¿qué pasa? O sea, te digo, es como si fuéramos una computadora. En ese mismo momento estamos programando cosas, desenlaces, pero entonces si pasa esto, ah, pasa esto. Pero si pasa esto, ah. O sea, muchísimas opciones. Híjole, me vio feo. ¿Por qué será? ¿Hice algo malo? Porque también nos tendemos mucho a echar la culpa. Porque como queremos controlarlo todo, entonces nosotros somos la mente maestra y es como, es mi culpa todo lo que
Sí.
pasa. Me vio feo, probablemente, o sea, descartas toda posibilidad. Se sintió mal, se dio un coco, se acordó de su mamá, es como, le hice algo, le contesté de una manera que no era. Entonces toda esa culpa, toda esa energía negativa, porque todas son cosas negativas, nunca piensas algo positivo, solo son cosas catastróficas. Todo eso lo cargas y al final terminas agotada. No nada más mentalmente, sino hasta físicamente. Es como si
Horrible.
te hubiera atropellado un camión que se llama vida.
Sí,
No,
no, horrible.
es verdad.
Aparte, yo siempre o sea, que estoy viviendo eso, siento que podría, literal, toda la energía que gasto se podría usar para que un pueblo tenga electricidad. O sea, te juro, es una magnitud
Literal.
impresionante que yo digo, como es que, ¿qué onda? Podría aprender Tepoztlán con mis mal trips. No sé si es eso lo que
Literal.
estoy diciendo, pero sí.
Sí, sí,
¿Sabes?
sí, sí.
Con tanta energía tan mal gastada y tan intensa, ¿no?
Energía y ¿sabes qué? Imaginación y creatividad, como lo que te el video que te
Sí.
mandé la otra vez. O sea, si nosotros usáramos esa energía, esa creatividad y esa imaginación para convertirlo en algo positivo, podríamos ser directoras, escritoras, galardonadas con Óscares, Emmys, lo que tú quieras.
Ya lo somos, o sea, porque ya nos estamos imaginando 100 escenarios súper
Pero
irreales,
de
horribles.
terror, o sea, podemos usar esa
Sí,
misma energía para crear rom-coms, documentales, de cosas padres.
sí. El otro día, bueno, el otro día hace como 2 años, vi la película de Cisne Negro con Mila Kunis. No,
Sí.
es
Sí, sí,
Natalie
sí.
Portman.
Y
Ajá,
Mila
bueno, o
Kunis.
sea, sí, con ellas dos. Y me identifiqué tanto, 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 tanto con toda la película, o sea, con el plot. Y luego dije como, oye, o sea, este plot es un fever dream. O sea,
Literal.
esta chava siente que le salen plumas de la autoexigente que es con ella misma y de lo mucho que piensa cosas. O sea, plumas del cisne negro.
Sí, sí,
Entonces
sí.
yo me sentía súper identificada porque así funciona mi mente muchísimas veces. O sea, y justo ahorita que en diciembre que me fui a un curso de meditación, los primeros días mis meditaciones eran eso. O sea, totalmente como, no voy a decir alucinaciones, pero era como un tipo de delirio donde salían muchísimos pensamientos de cosas, de como escenarios que yo pensaba que estaba viviendo, pero que no eran reales. Y siento que eso es lo que pasa mucho cuando estás meditando, o sea, porque tu inconsciente va saliendo poco a poco y
Claro.
todo lo que llevas acumulando ahí va saliendo a la superficie. Y entonces en mi caso fue muy claro que fue ansiedad, porque la ansiedad es esta creatividad enorme para escenarios negativos. Y entonces eso fue lo que empezó a pasar cuando empecé a meditar. O sea, todo lo que salió y salió y salió fueron como delirios rarísimos. O sea, me pasaba que estaba meditando junto a una persona y de la nada yo tenía una historia que a esa persona le estaba pasando muy mal y que me estaba diciendo no sé qué cosa y yo estaba viviendo eso y según yo esa era mi realidad y no. Y de la nada abría los ojos y era como, esto no está pasando, espérate, ¿qué onda? Y yo pensé que tenía como psicosis, horrible. Y luego ya me explicaron y yo entendí que eso nada más es cuando dejas los pensamientos, o sea, tus propios demonios internos existir sin que estés interviniendo en ellos todo el tiempo. O sea, es como la propia plática mental existiendo solita. Entonces ahí es cuando te das cuenta que la ansiedad justo hace mucho eso, crear escenarios así súper irreales. Y sí.
De verdad que el poder de la mente siempre me sorprende.
Sí.
Es tripeante.
Está impresionante. No, y también creo que algo que no ayuda es que, bueno, cada vez menos creo en esta generación, pero mínimo como fuimos criados muchos de nosotros, nos enseñaron a no regular este tipo de cosas y a que cada vez que sintiéramos algo así nos dijeran como, cálmate, o sea, no está pasando nada, no es para tanto.
No
Y
seas
eso al final del día,
exagerado.
ajá, exacto, y eso al final del día es un tipo de invalidación muy fuerte porque tú no lo puedes controlar, o sea, si fuera por ti, obviamente lo tendrías resuelto, pero es algo que va mucho más allá de ti. Y entonces el hecho de que te estén diciendo todo el tiempo como cálmate, o sea, no te malviajes, no pasa nada, es súper doloroso porque es como, créeme que yo haría todas mis posibilidades para cambiarlo.
Es justo lo que te
Entonces.
decía, o sea, lo ven más o menos como como un sentimiento y no como un estado. Y es como, bueno, pues no estés así. ¿Por qué estás así?
Sí.
Entonces, justo te invalidan. ¿Por qué estás tan nerviosa por salir de viaje si justamente vamos a pasarla bien? ¿Por qué estás tan nerviosa por ir a Six Flags con tus amigos? Y pues es para que te la pases bien, Pau. Y yo, pero, o sea, sí, pero ¿por qué no
Pero,
entiendes?
ajá, entiende. Sí, o sea, tampoco se trata de que ellos sientan la misma ansiedad que tú, porque pues obvio no, pero sí de cierta forma reconfortar ese sentimiento que estás sintiendo, abrazarlo y decir, ok, ¿sabes qué? te escucho, viene de un lugar muchísimo más profundo que tú no puedes controlar, no pasa nada, tranquila. Es como que le dieran un apapacho a tu corazoncito, que está todo el tiempo
Correcto.
quieto, todo el tiempo a la deriva, es eso. No sé, y justo ahorita que estabas hablando de lo de Six Flags y los planes y toda la gente invalidándote y todo eso, me acordé mucho de toda la vida, desde chiquitita, le he tenido un miedo súper fuerte a todos los bichos que vuelan y hacen
Sí.
ruido. Horrible, horrible, horrible. A las abejas, avispas, escarabajos, qué asco. Moscas, mosquitos, todo, 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 todo eso. Y desde chiquita, obviamente, se ríen un buen de mí, porque reacciono súper mal, porque es una fobia, pero realmente es una fobia. Y entonces, siempre que pasa una abeja o algo volando cerca de mi oído específicamente, me pongo súper mal. O sea, es una reacción
Claro.
como fight or flight y
Te
reacciono.
desconectas, sí, te
Ah, no,
desconectas.
me desconecto
Sí,
totalmente.
sí, sí.
Entonces, la gente desde chiquita siempre se ha reído, desde que soy chiquita siempre se ha reído y me dicen, no, ¿qué te pasa? Te tiene más miedo a ti que tú a ella. Estás exagerando,
Es
no
un
es
bichito, ¿qué te va a hacer? No te va a
nada,
hacer
es este
nada.
tamaño, ajá, mira, si quieres ve y mátalo para que superes tus miedos, cosas así que a mí siempre me ponían increíblemente incómoda y que además me hacían sentir muy mal porque era como, es que sí, o sea, objetivamente tienes razón, es un bichito, es una cosa así y pues qué tonta yo, o sea, yo debería de poder con un bichito así, pero pues no es tan sencillo como eso. Y si lo empiezas a analizar y empiezas a ir a terapia y a hablar de esas cosas, las fobias vienen de un lugar muchísimo más profundo que un miedo aparentemente superficial.
Claro. Todo
Entonces,
tiene un motivo, o sea, no es de la nada. Por
no.
ejemplo, mi mamá le tiene fobia a las escaleras eléctricas. ¿Por qué? Porque de chiquita se atoró. Es lógico, y es una cosa que cuando me dio una crisis de ansiedad muy fuerte yendo a REC, a la universidad, estaba en un Uber, estaba, me acuerdo, a 10 minutos, estaba en Avenida Monterrey y había mucho tráfico. Y de repente lo empecé a sentir donde dices, aquí quedé, ¿no? Siento como un hormigueo en los brazos, la taquicardia, unas náuseas horribles que se derivan de la taquicardia. Te empieza a dar un bochorno horrible como de, híjole. Entonces le dije al conductor, ¿se puede regresar? Entonces ya en cuanto vi que se dio la vuelta, entonces lo llevé, ¿no? Como que porque te pones en modo alerta, o sea, es adrenalina pasando por tu cuerpo, porque piensa que algo muy malo te va a pasar. Es la manera de compensarlo. Entonces, justo cuando se lo describí a mi mamá, o sea, no fui a REC toda la semana que pasó. Y como yo lo describí, fue como, te subes a un elevador y se atora.
Bueno.
Y al día siguiente te tienes que volver a subir a ese mismo elevador. ¿Lo harías? No, porque sabes que se va a atorar. Con esto yo no quería decir que jamás me iba a volver a subir a un Uber, ¿no? Pero era como, dale tiempo a mi cabecita de tranquilizarse un poco, porque lo que vivió sí es muy fuerte. O sea, es vivir como que traumas y cosas que te hacen sentir muy incómodo constantemente. Y por eso lo evitas, para no sentirte así. Por eso evitas salir, por eso evitas convivir, por eso evitas cierto tipo de cosas, ¿no? Que te saquen de tu zona de confort temporalmente. Porque lo único que quieres hacer es evitar sentirte mal. Y es algo que no entienden muchas personas, ¿no? Porque es como de, es que ya no se quiere juntar con nosotros, qué le habremos hecho, cambió, sepa,
Sí,
¿no? O sea, siempre
no,
está poniendo excusas, porque a mí me pasó eso al principio, ¿te acuerdas? Que yo siempre ponía muchas
justo.
excusas. No, mi abuela no sé qué, no, no sé qué. Hasta que un amigo habló conmigo y me dijo, ¿qué te pasa? No es cierto lo que me estás diciendo. ¿Qué es? No, pues me da cosa, me da cuscús.
Sí, porque aparte no hacía nada de sentido. Yo también lo empecé a pensar en 2021 porque te conocí por Zoom. No se escucha la música clásica de mis vecinos, ¿así?
No,
Tienen ahí
imposible.
súper fuerte una. Bueno, sí, te conocí por Zoom y eras súper activa en todos los grupos, en WhatsApp y, o sea, siempre hacíamos llamadas y, o sea, ¿sabes? Como que todo funcionaba bastante normal dentro de la amistad. Y cuando empezamos a hacer planes presenciales y no ibas, al principio decía como, ah, bueno, chance le doy, o sea, le da flojera ir. Pero con el tiempo empecé a decir, no, es que hay algo mucho más allá de esto, o sea, porque no es que no nos quiera ver para nada, porque todo el tiempo está hablando en el chat, o sea, sí le importa, pero entonces es algo más. Y ahí fue cuando te pregunté, bueno, después de que la otra persona te preguntó también, o sea, como para decir, ¿qué está pasando?
El matracas, saludos matracas.
Sí.
Anouji. El MVP. Pero sí, o
Sí.
sea, y sobre todo porque tienes ese contexto, por ejemplo, de personas que me conocieron antes que tú que te decían, no, pues es que ella sí jalaba. Es que ya sí iba.
Ah,
Se la
sí.
pasaba en mi casa.
Sí.
Y
Pero
hacíamos tal y tal y tal. Entonces tú
justo.
dices, pues sí, eso también es contradictorio, ¿no? Porque es como de, a ver, pero si sí lo hacía antes, ¿por qué ahora no?
No, pero pues hubo una pandemia de por medio donde, o sea, pudiste estar en tu zona de confort demasiado. Siento
Exacto.
que, chance, lo que te había estado pasando toda la vida es que tenías algún tipo de terapia de exposición donde poquito a poquito ibas saliendo como para salir de ese caparazón, pero en terapia, digo, en terapia, en pandemia no tenías de otra. Entonces fue otra vez regresar a esa comodidad demasiado intensificado por 2 años o por año y medio.
Y
Entonces,
es que
pues,
sabes que yo sí
obviamente.
soy mucho como de rutina o de hábitos. Por ejemplo, o sea, no nada más la pandemia. Me acuerdo que cuando salía de vacaciones en la prepa, en la secundaria o algo así, me ponía muy nerviosa porque era, es que pues yo ya estaba acostumbrada a despertarme temprano, a hacer bla, 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 tarea, bla, bla, bla. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre, ¿no? O al revés, yo ya estaba acostumbrada a estar en mi casa, a no sé qué, y ahora tengo que regresar a esta rutina a fuerza, pero es que si me siento mal en la escuela, ¿qué pasa, no? Entonces soy mucho de acostumbrarme, acostumbrarme, acostumbrarme. Por eso pues también cada semestre en la universidad es diferente. Porque siempre hay cosas nuevas, son horarios diferentes. Igual las clases en la noche. Yo decía, ¿yo qué rayos voy a hacer? O sea, mis clases acaban a las 10 de la noche, yo a las 9 y media, a las 9 ya estoy acostada. ¿No? O con las prácticas profesionales, es que, ¿qué? Es una incertidumbre. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? Porque no tengo horarios definidos, como una clase de 9 a 3, órale. ¿No? Entonces sí era como, y yo sí llego varias veces, te digo que le dije a mi mamá, yo creo que no voy a poder, no voy a poder, y me soltaba a llorar y le dije, no puedo. No voy a poder. Y me decía, ¿qué hago? ¿Te doy de baja? Y yo, pues es que no, porque ya tanto tiempo que le he dedicado a esto como para darme de baja, que ojo, no está mal. Si yo me hubiera podido dar de baja, lo hubiera hecho. Pero también algo que me puse a analizar, es que vivo mucho por las expectations de los demás. Como que, o sea, intento siempre dar como que lo mejor de mí para que las personas estén bien. Entonces yo cargaba mucho con el esfuerzo que estaban haciendo mis papás. Y ni siquiera me ponía a pensar en lo que ellos sentían respecto a mí, en ver a su hija así. Para mí lo más importante era como, es que ellos me están pagando la colegiatura. Entonces yo tengo que darles de regreso, ¿no? También mis tíos me pagaron la colegiatura. Entonces eso era doble de responsabilidad para mí. O sea, es que ¿cómo les voy a hacer? O sea, después de que gastaron tanto dinero en mí, yo me voy a dar el lujo de salirme. Entonces ese tipo de cosas también hicieron como que me quedara, ¿sabes? Que eso no está bien tampoco. Porque no vi por mí, vi primero por los demás, vi primero por mí, vi primero por mis tíos, es que se me movió el brazo. Vi primero por mis tíos, por todo eso, que seguramente si yo les hubiera preguntado, si ellos supieran, obviamente me hubieran dicho, no hay problema, porque primero vas tú. Incluso mi mamá me dijo, yo no tengo problema en darte de baja, pero yo estaba pensando tanto en mis tíos, tanto como que en ese sacrificio previo, por así decirlo, de pagarme la colegiatura, las inscripciones, o sea, siempre pienso primero en los demás antes que en mí. Y eso está mal. Y algo que me enseñó la ansiedad fue pensar en mí. En pensar en, no está, o sea, pensar en no estás bien, Pau. Cálmate. Si no puedes salir hoy, si no tienes la energía para salir hoy, no pasa nada. Y afortunadamente, que es otro punto al que quiero llegar, es encontrar a tu círculo seguro de personas. Gracias al cielo, al universo, o en lo que sea que crean, pero yo hablo por mí. Tengo un grupo de personas tan maravillosas a mi lado. Nadie nunca me ha dado la espalda. Y eso es tan bonito. Siempre me escucharon, siempre estuvieron ahí para mí. Siempre sé que cualquier cosa puedo recurrir a ustedes. Porque ni la pertenece a ese grupo, ¿eh? No lo sé, me sentí tan apapachada. Incluso chance un poquito incomprendida, pero luego ya sé que me sentí incomprendida porque yo no externaba y la gente no es adivina y no sabe qué onda. Pero nunca me dieron la espalda, nunca dijeron, no, ya para qué la invitamos si nunca va. Sabiendo que no iba a ir, me seguían invitando y se preocupaban por mí y cualquier logro grande, pequeño o lo que fuera, o que chance yo ni siquiera lo dimensionaba porque se me hacía patético, ustedes me lo celebraban. Como fui a la tienda. Pude pasear a mi perro. Pude ir a rec. Incluso me acuerdo que el día que me sentí fatal, o sea, yendo al Uber, en Uber a la universidad, que llegué, o sea, a 10 minutos, Mariquistriquis me lo aplaudió. Me dijo, saliste. Igual y no llegaste, pero saliste. Y lo lograste. Es poco a poco, no tampoco te presiones. Entonces, creo que no hay palabras para agradecer lo mucho que estoy agradecida, valga la redundancia, con ustedes por no haberme dado la espalda, porque luego suele pasar mucho, como no, esto no es tan fácil de entender, pues la gente dice, adiós, fuchi, ¿no? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Y no solo ustedes, sino pues también mis papás, mis terapeutas, por supuesto. Sería muy difícil que me dieran la espalda. Y también la universidad. La universidad tiene un espacio muy, muy bueno, que es la psicóloga Liliana, que hablé con ella desde el día 1 del semestre pasado y le dije, me pasa tal y tal. Me agendó una cita por Zoom, platicamos y me dijo, te entiendo perfecto, poquito a poco. Le pude entregar una carta firmada por mi neuropsiquiatra diciendo lo que pasaba, o sea, por lo que estoy pasando, y nunca me dieron la espalda tampoco en la universidad. Y creo que a veces nos sentimos con mucho miedo de externarlo, ¿no? A personas que son más grandes que nosotros, como los profesores. Como de, híjole, es que, ¿cómo le voy a decir a mi profesor de cuerdas que tengo ataque de ansiedad? Porque estamos tan acostumbrados a esa respuesta de, ay, pues no sé, ponte a barrer. O distráete, o ahorita se te pasa, o eso no es nada, o como en mis tiempos, o sea, yo podría ir con calentura a la escuela, y como que hay esa necesidad de hacerte sentir como que menos, ¿no? Como que lo que estás sintiendo no es válido.
Sí,
Y
totalmente.
que you're weak as crap can be. Entonces, hay muchos profesores maravillosos en la universidad que me entendieron e incluso empatizaron y me dijeron, sabes que yo también pasé por eso y entiendo por lo que estás pasando, entonces no te presiones. Hay unos que pues, su respuesta es un poquito más limitada, pero de igual manera es como de, I get it, solamente que esté justificado. Pero también cómo lo justificas, ¿no? Sobre todo, o sea, cuando no estás yendo a terapia, pero sabes y te identificas, ¿no? Es como, fíjate que tuve un ataque de ansiedad. Y de nuevo, hay personas que son profesores, personas dentro de la comunidad que lo entienden, pero hay otras que dicen como, ¿y eso qué? ¿No? Porque para ellos es un sentimiento, es como estar nervioso por un examen. Incluso pasa porque nosotros mismos no lo usamos bien. Es como, ¡ay, qué ansias! Tengo un examen. ¡Ay, qué ansias! Viene Blackpink, ay, qué ansias, ya es Coachella. Entonces es como de, ah, pues la ansiedad, pues ha de ser como nervios, emoción. No
No,
sé,
y
¿te
también,
pasa?
sí, o sea, pasa mucho que en las generaciones adultas no hay tanta noción de estos temas, porque ellos mismos los invalidaron toda su vida, entonces es un tipo de trauma generacional que se va pasando hacia abajo, pero justo muy afortunadamente nosotros ya tenemos mucha más noción del tema. Y también está muy padre que estemos estudiando música porque siento que en general en los ambientes de artes hay mucha conciencia de muchos temas. Entonces, varios maestros sí, o sea, no te van a dar la espalda cuando les digas esto. Eso está muy padre. Digo, que es lo mínimo al final del día, pero en una sociedad que ha sido tan disfuncional por tanto tiempo, sí se aplaude que las personas puedan notar que la salud mental es un tema enorme.
Claro, o sea, el hecho de ser artista es como que te abre esa puerta, ¿no? A la sensibilidad, a ver las cosas desde otra manera.
Exacto.
Pero eso es sorprendente. O sea, yo creo que no se lo he dicho a mis abuelos abiertamente que tengo esto, ¿no? Y sí hubo muchas veces donde íbamos a comer o algo así, me daban crisis de ansiedad y yo me ponía súper seria. Porque ellos como que, o sea, no sé. Y sí me decían como, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, mi vida? Y no sé qué, y yo como de sí, que no sé qué. O a veces que me invitaban a comer a su casa y yo era como de, this is too much. Y me subía. Entonces, pero a la fecha no se los he dicho porque sé que muy probablemente no lo vayan a entender.
No, aparte es muy cansado como querer lidiar con eso porque es como si hablaran dos idiomas diferentes. Digo, no, no es como para decir como yo sé la verdad absoluta y tú no sabes nada para nada. Solo es decir como si tú fuiste criado en este ambiente y nunca te enseñaron a que sentir tus sentimientos es válido, obviamente los míos tampoco los vas a validar y no vas a entender de qué es lo que estoy hablando cuando llegue con mi problema. Entonces es muy cansado como querer hacer a alguien ver qué está pasando cuando sabes que la otra persona no puede, o sea, no lo puede ver.
Es como lo que decías con los bichos y yo con el vómito. Es como, o sea, como que le tienes miedo al vómito. O sea, sí da asco, fuchi. Qué asco que alguien lo haga. Pero de eso, que le tengas pavor. Y yo, pues sí, me pongo muy mal, o sea, me desconecto, me da pánico, me da taquicardia,
Ahora sí
sea
que te
quien seas.
disocias. Eres como
¿Eh?
el sticker, eres como el sticker de Winnie Pooh que se disocia y que se va de su cuerpo y se levita.
Literal, o sea, yo me voy a otro lado, me pongo, o sea, más cuando es alguien muy cercano a mí, o sea, me acuerdo que en la primaria siempre estaba el de, Miss, Juanito se siente mal, y ahí veías a Juanito. Y yo no podía parar de ver a Juanito y tratar de hacer mi escritorio lo más posible para allá, pero sin parecer, porque luego dicen, qué grosera, ¿no? O sea, qué grosera niña, ¿no? O qué, o sea, no seas, o sea, no sé, hasta distancia. Me acuerdo que una vez que me fui de vacaciones a Tequisquiapan, curiosamente estaba un amigo que ahorita es muy cercano mío, en ese entonces no lo era, pero sí lo ubicaba y se quedó en la villa arriba de mi casa. Guarro. En sexto de primaria. Su almohadita un día estaba muy emocionada, acababa de desayunar y había una merry-go-round. O sea,
Uy,
y
no.
se subió y bla, bla, bla. Yo me acuerdo que estaba jugando tenis con mi papá y que no sé qué, y regreso y estaba mi abuelo leyendo el periódico y me dice, no voy a ese piso de ahí porque una niña vomitó en nuestro jardín.
Uf.
And I saw that. I mean, I wasn't like grossed out por eso, ¿no? Y ahí veías al papá de Warlo limpiando las escaleras y que no sé qué. Pero me daba tanto pavor que cuando la niña estaba en la alberca y yo estaba en la alberca al mismo tiempo, tomaba distancia como si tuviera, ¿qué? Varicela, algo horrible, ¿no? Y decía, guácala. Y entonces como que intentaba tomar la mayor distancia. Y si lo ves desde ese punto es bastante grosero, pero era porque yo le tenía fobia a eso, a que hubiera, o sea, que volviera a pasar. Y cuando pasaba que me tocaba vivir de que el niño pues no lo aguantaba, y ya sabes, en honores a la bandera o lo que sea, que siempre pasa que un niño se guacare ahí, no lo podía ver igual en mucho tiempo. Y me traumaba horrible.
Eso también me pasaba a mí. Qué raro. Pero, o sea, me siento muy identificada y yo no sé por qué me pasa, pero ya
¿Qué
no, ya no.
con alguien que se guacareaba?
Ajá, me ponías, o sea, pero era como, estaba muy mal yo y todo el día pensaba en eso y no podía estar cerca de la
Justo.
escena. Sí, me pasaba
¿Verdad?
exactamente.
Qué raro, ¿no?
Yo no sé por qué me pasaba a mí, no tengo idea. Lo tuyo hace mucho sentido, tienes una historia que lo respalda, yo no sé.
Digo, creo que
Pero.
muchas personas, chances será por el asco, no lo sé. O sea, pero como que no lo podías ver igual y intentabas como que tomar la distancia. Me acuerdo que veía el reloj y era como, ya, por favor, que ya se acabe el día, que ya se acabe el día. O sea, no puedo porque estás en el mismo salón, en el mismo espacio que esa persona.
Justo ahí va en
Y.
loop obsesivo y no puedes parar de pensar en
Exacto,
eso.
y lo veía y era como, o sea, imagínate daily basis, Nila, que estemos en el mismo salón y que ves que una niña se te está quedando viendo y es como, ¿qué? ¿Sabes? Ya me siento mal, deja de verme tanto. Pero es como esa obsesión, esa incomodidad de, no lo sé, o sea, horrible, fatal, fatal, fatal. Y hasta la fecha lo sigo teniendo, ¿no? Ya
Sí.
lo puedo controlar, pero luego, pues sí, viendo lo mismo, es como de, ok, si llego a tener hijos, ¿cómo rayos le voy a hacer? Porque cuando son babies, digo, ok, es lechita, X. But a freaking 8-year-old.
Pero otra vez te estás yendo muy lejos, es la ansiedad
There you
grande.
go.
No sabes si vas a
There you
tener
go.
hijos. Ahorita te estás
Exactly.
preocupando por graduarte y por acabar tu
Yo
tesis.
ni siquiera tengo un esposo.
Pues
No
ni
tengo
siquiera.
un novio.
Exacto. Deja a tu esposo, vamos a lo básico, ¿sabes? Es que
Ni
así es como
un
está.
grante.
O sea, justo ahorita estuvo padre porque así perfectamente funciona la ansiedad. O sea,
Y
estás
lo
pensando.
pensé, no, lo escupí, porque para mí ya es normal. O sea,
Sí.
yo voy hablando de cuando tengo un hijo de 8 años que venga un día a las 3 de la mañana a decirme, mamá, ya me siento. Bleh. O sea, yo ya voy a estar tomando un autobús a Tijuana. Y que el niño ahí. ¿Me entiendes o
Pero
no?
hoy en día estás en tu casa grabando un podcast.
Damas y caballeros, ese es el ejemplo de la ansiedad.
Sí.
Y ni lo pensé. No fue a propósito.
No, pero porque el cerebro funciona así cuando lo condicionas tantos años a que, es que justo vi un episodio bien padre en Netflix de un programa que se llama La mente en pocas palabras. Está muy padre, pues si lo quieren ver, son episodios de 20 minutos y hay como 5 o 6. Ah, no, hay dos temporadas. Dos temporadas como con 5 o 6 episodios. El punto aquí es que en esa serie, en uno de los episodios, explican que el cerebro, o sea, la forma en la que funciona el cerebro es que tú, es que no sé los términos psicológicos de esto, pero tú piensas tanto algo que entonces vas creando un tipo de patrón en el cerebro, no sé, un tipo de conexión, una sinapsis, yo qué sé cómo se
Sí.
llama, donde Tu cerebro, como para ser más eficiente, así como una compu, como una máquina, se acostumbra a tomar el mismo camino. Entonces, si tú le das un cierto input, te va a dar un output. Y si marcas eso otra vez, y si lo vuelves a marcar otra vez, se empieza a crear un shortcut, así como los shortcuts de Pro Tools. Y
Como
entonces ya lo
Command C.
registra. Ajá, exacto. Nunca me los aprendí. Pero bueno, ya lo registra como algo automático. Y es muy difícil porque se marca cada vez más y más y más profundo. Entonces, por eso es que tantas veces vemos a adultos o ya personas viejitas que no pueden cambiar de opinión en muchas cosas porque tienen muy poquita neuroplasticidad, porque, o sea, muy, muy poca habilidad de que se regeneren nuevas, o sea, que se creen nuevas conexiones neuronales porque ya han pasado tantos años por la misma conexión que la forma de pensamiento se marca cada vez más profunda. Y eso es lo que pasa no solo con la ansiedad, con cualquier conducta que vamos aprendiendo. Pero entonces con la ansiedad es eso, o sea, es una forma de pensamiento que está tan, tan, tan marcada y tan engranada que es difícil de sacar. Es como si grabaras una piedra y es, o sea, todo lo que se queda grabado en piedra es muy difícil de borrar. En cambio, si lo
Aunque
grabas
lo eliges, o sea,
en arena.
lijándolo, lo que puedes
Sí.
hacer es que se note menos, pero ahí sigue la marca.
Exacto. No
Que
es como si le
justamente
escribieras
lo
algo en la. ¿Qué, perdón?
No, perdón, o sea, que es justamente lo que hace la terapia. O sea, va lijando, va lijando, va lijando, para que se note lo menos posible, pero siempre va a estar ahí. O sea, la ansiedad
Sí.
siempre va a estar ahí. Siempre. Pero lo que hace la terapia o los recursos que tú tengas para lidiar con eso es que creas, o sea, que tengas nuevos patrones de pensamiento. Porque los siempre van a estar ahí, o sea, no es como que le puedas dar trash,
Yo no
delete.
creo que siempre, o sea, yo creo que más bien es un trabajo muy, muy pesado y requiere muchísimas ganas y muchísima introspección. Pero sí creo que se puede quitar, pero no es un trabajo nada, nada fácil. O sea, porque es literal enseñarle a tu cerebro a pensar diferente, es reentrenarlo, reentrenar lo que empezamos a pensar desde muy temprana edad.
Discrepo, but
¿Sí?
makes sense. O sea, porque si yo siento que siempre va a ser parte de ti, o sea, siempre inconscientemente ahí va a estar, pero con tus nuevos patrones de pensamiento ya no lo va, o sea, ya no vas a tener la necesidad de usarlo.
Ajá,
Pero
exacto.
inevitablemente en cualquier tipo de situación va a salir, ¿sabes? En una situación ya de veras grave, por así decirlo.
Porque es algo súper, sí, porque ya se mete como con tu inconsciente y cosas que ya registras. Pero
Exacto.
siento que sí. O sea, ¿qué pasa cuando dejas de usar algo y o sea, lo reemplazas por otra cosa y cada vez lo usas menos y menos y menos? Se va borrando. O sea, yo creo totalmente en lo que dices, o sea, tenemos una tendencia, obviamente esa tendencia va a salir en los momentos más que más lo detonen, que es el caso de la ansiedad, o sea, yo creo que aunque estemos en camino de sanación de la ansiedad, cuando haya un momento así clave que nos detone esa emoción, va a salir. Pero si con el tiempo vamos entrenando y entrenando y entrenando a la mente y los patrones de pensamiento, esas tendencias son cada vez menos marcadas, te digo, en vez de
Sí,
estar
sí,
marcadas
sí,
en piedra, empiezan a estar marcadas en, no sé, tierrita más, o sea, firme, pero no tan, 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 ¿sabes? Como.
como esas piedritas que se hacen de tierra que si les haces, se
Ajá.
deshacen.
Hasta que eventualmente estén marcados en arena, que la arena, pues cualquier viento sopla y cambia de forma.
Exacto, o sea, lo dijiste, o sea, van a estar marcadas, pero cada vez menos. Eso
Ok.
es, ya. Yeah.
Y vamos por algo parecido,
We
sí.
agree. Arriba las metáforas.
Arriba las metáforas son muy buenas.
Exacto. Pero
Las
sí,
analogías.
es
Sí.
eso. Entonces ya está largo este episodio. Pero ya como para darle un poquito de conclusión, algunos consejos para controlar los síntomas, que es difícil tomarlos, como cualquier otro tipo de consejo. ¿No? Porque al final la persona que tiene la última decisión para tomarlos o no eres tú. Y al final, para cada persona, o sea, cada persona tiene un par de zapato preferido, ¿no? Y lo que le sirve, y no necesariamente porque a ti te sirva hacer esto. Porque estamos en una era de tanta información, afortunadamente, o sea, podría ser un don o una maldición, que ves tantas cosas en internet de consejos para controlar un ataque de ansiedad, breathing techniques, etcétera, etcétera. Que te pongas en cierta situación, que te imagines en una playa, que no sé qué, que al final no te sirve. Y hay veces hasta que te sientes culpable de que, ¿por qué a mí no me está funcionando? ¿Por qué a mí no me está funcionando respirar? ¿Por qué a mí no me está funcionando imaginarme en una playa? Y eso lo hablé abiertamente con mi terapeuta, que me puso a hacer ese tipo de ejercicios y dije, sinceramente, no me sirve. No me está sirviendo respirar, no sé si es porque lo esté haciendo incorrectamente, no lo sé, o chance porque en ese momento en lo último que pienso es en ponerme a respirar, ¿no? Que es algo mucho que te dicen, respira. A ver, inhala, exhala, inhala amor, exhala paz. Y es como de no, o sea, están pasando tantas cosas en mi cabeza que no. Y a ver, el propósito principal de eso, una es que calmes a tu corazoncito porque respirar sirve y que te concentres en otra cosa y que te concentres en respirar y sentir cómo se infla tu diafragma y que pongas tu manita en la panza y sientas cómo se infla, ¿no? O que te imagines en una playa relajado, pero no muchas personas tienen esa capacidad de responder, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve, por ejemplo, es pensar que voy a regresar a mi casa. It's weird, pero en la primaria me servía. En la primaria se me sentía mal, decía como, le llamo a mi mamá y va a venir. Secundaria igual, que no siempre va a pasar. Mis papás no son eternos, desafortunadamente, ni los abuelitos, ni nadie es eterno. Pero como que el hecho de saber de que voy a poder regresar en cualquier momento a mi zona de confort, eso es como, okay, no pasa nada. Incluso cuando me iba a Tequisquiapa con mis amigos era como, tus papás están a 2 horas. Cuando me fui a Orlando, dije, tomo un avión y regreso. Entonces, ese tipo de cosas como que me groundeaban. También otra cosa que vi hace poquito en TikTok, justamente, que es chistoso porque hay mil consejos, ¿no? Ponte hielo en las manos, ponte hielo en la nuca, respira, lo que sea. Vi que te imaginaras ese episodio como si estuvieras en una sitcom. Imagina que estás viviendo un ataque de ansiedad, pero estás en Friends, pero estás en The Office. Siempre va a haber un comic relief. Ríete, ¿no? O sea,
Un mini
imagínate.
de ello en tu mente, ¿no?
Exacto, de ellos son como un amigo de nosotros que amamos profundamente, que es un personajazo literal de pies a cabeza, que le
Mucho amor
mandamos
a
un
ti de ello.
saludo. Sí, mucho. Sí, total. Entonces, imagínate que tienes ahí un Ross, una Rachel, una Phoebe, un Michael, un Jim, una Pam, un Ted, un Barney. Un Jerry Seinfeld, ¿no? O sea, no sé, hay muchas sitcoms aquí, pero imagínate que forman parte de tu vida y eso también le va a cambiar mucha perspectiva. Es como de, o sea, en lugar de ya tenerle tanto miedo y pavor, sí, es como de, ok, me estoy sintiendo mal, pero le vas a encontrar como un lado positivo, ¿no? A toda esta energía, porque como lo hablamos anteriormente, tenemos una capacidad de imaginar.
Sí.
Que ni J.K. Rowling.
Muchas veces se trata de cuestión de perspectiva, y aquí lo estás diciendo. Cambia
También.
tu perspectiva de cómo ves el problema y el problema cambia.
Exacto. Entonces sí, o sea, es muy cañón. O sea, sí, lo que decía para controlar, o sea, intenten experimentar con las cosas mayores posibles, ¿no? O sea. No es como que en cada crisis, ay, ok, tengo una crisis, hoy voy a intentar respirar. No, pero si están relajados o están en su casa y como que tienen un tiempito, si padecen ansiedad, respiren y vean cómo funciona su cuerpo, cómo responde su cuerpo. Traten de hacer ejercicios de proyección, de que estás en una playa, de que estás en tu lugar seguro, eso también funciona. ¿Cuál hay otra cosa? Hay tapping. Mi papá le hacía eso a mi mamá cuando estudiaba odontología, cuando la iba a vacunar. Bueno, no a vacunar, a poner la anestesia que le pegaba en la frente para que mi mamá se concentrara en lo que está sintiendo en la frente y no lo que está sintiendo acá. ¿No? Entonces, aunque se vean raras estando así o algo así, es como, por ejemplo, a mí cuando me inyectan, me pellizco.
Okay.
Para concentrarme más en el pellizco y no aquí, pero el punto no es hacerte daño. O sea, podrías estar haciéndote así o no lo sé, o sea, tampoco es como que pienses cosas lindas porque es al último lugar al cual tu cerebro va a llegar, ¿no? Ya va a llegar cuando ya haya pasado todo.
Sí.
Pero sí, también dicen que ponerte hielo en las manos, en la nuca, hace que te concentres en el frío de tus manos. O sea, todo va hacia que tu mente se concentre en otra cosa.
Justo. También yo quiero agregar a eso, o sea, como consejos para la ansiedad. También, ten en cuenta que se lo están diciendo dos personas que realmente viven con problemas, o sea, pensamientos obsesivos muy fuertes todo el día. Entonces, no, no es cualquier persona que se los dice que, o sea, no, no quiero que piensen que estamos invalidando su experiencia, sino al contrario, que en muchos aspectos entendemos por lo que están pasando, no en todos, obviamente, pero nada más que tomen eso en cuenta. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo con la ansiedad es saber que no todos mis pensamientos son ciertos, porque la mayoría no lo son. O sea, como todas las situaciones que me he creado, no tienen por qué ser verdad, porque muchas veces no lo son. Entonces, justo una vez cuando tuve esa como epifanía, lo dibujé en mi libretita que me regaló mi primo. Y dice, causalidad no es casualidad. No, casualidad no es causalidad. Lo cual quiere decir que si algo pasa como por cualquier razón, no quiere decir que eso es el motivo por el cual las cosas pasan como tu mente creen que pasan. No sé si hace sentido. Y entonces eso me hizo liberarme mucho de la idea de que las cosas son blanco y negro, así como cosa de creer que yo vi esto, entonces obviamente quiere decir que es esto. Claro que no. O sea, hay un mundo de matices, de cosas que pueden ser verdad y no vas a tener la respuesta en este momento. Entonces, todo lo que te está diciendo ahorita tu mente no es cierto. O sea, chance uno de tus escenarios es cierto, pero no tomes cada escenario que sucede como el único escenario posible, porque la mayoría de las veces neta no lo es.
Claro.
Entonces, me ayuda mucho entender que los grises son algo bien bonito, porque me ayudan a aceptar la gran cantidad. O sea, es muy irónico porque mi cerebro solito crea mil posibilidades, pero al final de cuentas todo es muy blanco y negro porque todo se va a un la gente me odia o la gente me ama. Entonces no es muy matices de mi parte eso. Pero cuando te das cuenta que en realidad no pasa nada, que hay una variedad de historias dentro de algo y que al final del día no tienes el control sobre ninguna de ellas, como que es mucho más liberador eso, ¿no?
Totalmente.
Eso y tenerte mucha empatía
Y paciencia.
y paciencia,
Creo que
sí.
la paciencia es la clave. Saber escucharte es muy importante. Validarte. Porque si estás viviendo con o tienes a personas que no validan lo que sientes, lo más que necesitas es tener a alguien que sí. Y si esa persona puede ser tú, creo que ya estás un paso más adelante. Tenerte paciencia, escucharte y saber que este proceso no es lineal, que no es de la noche a la mañana, que no es de aquí a 2 semanas. Ojo, cada proceso es diferente. Cada persona puede salir de esto más rápido que otra. Pero de eso también va la paciencia. Si un
Sí.
día fue un día maravilloso y al día siguiente no lo es, no te sientas mal, porque así es esto.
Y
Son
también
pausas.
entender de dónde, sí, justo, entender de dónde vienes, ¿no? Y honrar mucho de dónde vienes. Justo el otro día vi una publicación que de cada, o sea, de personas celebrando sus logros. Si alguien había ido a la luna, alguien había, se había graduado de no sé qué universidad muy prestigiosa, y otra persona se había parado de la cama por primera vez en no sé cuántos meses. ¿Qué digo? Para la sociedad eso puede tener cero mérito, pero tú tienes que honrar muchísimo el lugar de donde viene eso, ¿no? Porque viene de un lugar complicadísimo y de muchos sentimientos muy, muy negativos acumulados por mucho tiempo. Entonces, empezar a honrar tus logros es algo importantísimo, porque para la sociedad puede parecer algo insignificante, pero de verdad son logros muy importantes.
Claro, evitar compararte, que es difícil por toda la serie de estímulos que tenemos, que creo que eso también es algo muy importante y es retomando algo que decía hace rato. Somos una sociedad más bien, somos nosotros una generación que es tan nueva en esto, que ya tenemos acceso a muchísima información de muchos lugares, que ya no está filtrada. Que ya no tenemos a alguien que nos prohíba, como nuestros papás, o que nos limite, o que nos proteja. Entonces, todos los días tenemos tantos estímulos, tanta información que es negativa, que es positiva, que no podemos filtrar, que también eso hace que nos sintamos en este estado de alerta y de frustración y de incomodidad y de estar overwhelmed, que de estar como
Sí.
hostigado. Que también eso hace que estemos con la ansiedad. Eso me lo enseñó mi
Súper
mamá y
sensibles.
yo no lo había pensado.
El
Eso fue
sobreestímulo.
en la preparatoria, que yo todavía no descifraba bien lo que tenía. Mi mamá me dijo, es que, Pau, ustedes tienen tantos estímulos, prendes las noticias y es muerte, muerte, asesinato, no sé qué, bla, 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 la contaminación, etcétera, etcétera. Híjole, pero la inflación, pero la economía, pero ¿cómo le van a hacer estos jóvenes si el mundo está cambiando tanto? ¿Cómo, qué mundo le vamos a dejar? Pero es que ya no hay agua, pero es que hay incendios. O sea, ¿ves? Entonces no nada más es lo que estamos pensando nosotros, no nada más es que nuestra responsabilidad sea la escuela y sacar buenas calificaciones. Son tantas cosas, tanta información que tenemos acceso literal a un clic, a un tap. Ya no es como nuestros papás cuando éramos chiquitos de no veas este programa porque dicen groserías.
Sí, no. También el hecho de que tengamos, o sea, que estamos tan sobreestimulados todo el tiempo nos drena muchísimo energéticamente. Entonces, por eso
Sí.
tenemos mucha menor tolerancia a la reactividad de otras personas o a nuestras propias emociones. Entonces, también ayuda mucho a hacer como literal ayuno de tu celular.
Sí,
Aunque sé que es muy
literal.
difícil. Sí, somos, o sea, nos están haciendo adictos a esto. Para eso fueron como creados, yo creo, pero pues sí, es aprender a darte descansos de tu celular. Creo que es muy, muy, muy importante también.
Y concentrarte en ti y en tu proceso. No pensar en el de los demás, como bien dices. Si
Sí.
fulanito, en el caso de nosotros, ni inventes, ¿te enteraste que firmaron a fulanito en Warner? Y yo, pues es que ayer apenas pude ir a la tienda y no sentirme mal. Entonces, si eso, o sea, fulanito ya lo firmaron en Warner y yo estoy aquí, pero es como de, tú estás aquí, pero no podías hacer eso 2 veces. O
No, y
sea, no
nunca sabes qué
puedes.
está pasando con el fulanito de Warner. También tiene sus propias luchas. Que digo, es una situación hipotética. Yo no. Pero siempre pasa
Sí.
que admiramos mucho a una persona que también tiene sus propios problemas y no son los mismos que los nuestros y chances son cosas que nosotros ni siquiera se nos habían ocurrido que podrían ser un problema. Entonces, creo que el camino de cada quien es totalmente único y lo único que podemos hacer es honrar el lugar de donde venimos porque es totalmente, o sea, no sirve de nada empezar a ponerte en un lugar donde no estás. No puedes hacer, o sea,
Correcto.
no puedes avanzar desde ahí.
Y finalmente yo creo que, como bien dice, ser empáticos con nosotros y ser empáticos con los demás, porque hay personas que se sienten seguros de externarlo en ese momento y dicen, creo que es momento de decir, tengo esto, tal y tal, pero hay personas que todavía les cuesta trabajo descifrar qué es lo que está pasando y no lo quieren externar y no se atreven porque es algo como que tan tabú que ya casi no tanto. Pero aún así hay gente que le da miedo por el contexto que tengan, familiar, social, lo que sea, que piensan que nada más es un sentimiento, pero no logran comprender por qué les pesa tanto. Entonces, también ser empáticos con los demás y decirles, ¿sabes qué? Te escucho, tu voz es válida, tienes esto, es común, no estás solo, sola, solo. Uf, entonces. Pues nada, este fue el episodio de Live Room. Creo que es uno de los más larguitos que hemos tenido. Pero creo
Que
que
se
era
puede hablar
muy.
de.
Sí, yo podría estar aquí 6 horas.
Sí, yo también.
Pero creo que es muy importante ya por fin decirlo, ¿no? Y que darle, darnos una voz, ¿no? Y decir, es común lo que está pasando por la edad que tenemos, por todas las razones que hemos dicho. Cada viaje, cada experiencia es distinta, pero llevan al mismo lugar, que es esto, no estás solo, vas a salir de esto, persona que nos está escuchando que padezca esto, vas a salir, es poco a poco, tente mucha paciencia, abrázate, escúchate, si necesitas, si sientes que es necesario, busca ayuda, ve a terapia, ve a no es como ah, sí, ve a terapia, ¿no? Ve a terapia, escúchate. Y vas a ver que vas a salir de esto. Esto fue el Live Room. Ella es Nila Ojeda. Muchas gracias,
Muchas
Nila, por
gracias, Pau.
acompañarnos.
No, gracias a ti, Pau. Qué bueno que
Pues
hiciste
nada,
esto.
nos vemos en el próximo episodio. Chao.